Vamos a analizar este resultado del crecimiento de los distintos sectores de la economía en el tercer trimestre del año y cómo puede terminar el año 2016 y cómo se podría llegar a comportar 2017. La OCDE indicó en las últimas horas que el crecimiento previsto del PIB para Colombia en el próximo año será del 2.5, que este año alcanzaría el 2.1. Doctor José Manuel Restrepo, gran colaborador de este equipo periodístico y rector de la Universidad del Rosario, ¿cómo lo ven?
Pues Darío, un saludo a usted y a toda la audiencia. Yo lo veo difícil, la verdad es que el cierre del año 2016 no ha sido bueno, ha sido peor del esperado para la gran mayoría de los analistas económicos, incluso para mi propia proyección de crecimiento de la economía, y el resultado proyectado para este 2016 seguramente va a estar por debajo del 2%, pero con un agravante adicional, y es que el proyectado para el 2017 seguirá siendo también mediocre. Y la verdad es que cuando uno analiza los sectores productivos, lo que encuentra es que no hay uno que pueda realmente jalonar el crecimiento de la economía a cifras del 4 o del 5% en el próximo año. Claramente este 2016 va a cerrar seguramente por debajo del 2%. Luego, la tendencia es bajista.
¿Alrededor del 1.8, 1.9?
Yo calculo que sí, Darío, alrededor del 1.8, 1.9. Yo no soy optimista respecto al último trimestre. Creo que puede mejorar un poco el sector de la agricultura, pero también los índices que publica mensualmente el DANE de seguimiento a la actividad económica no son optimistas, por ejemplo, no lo fueron para el mes de septiembre. Entonces uno alcanza a percibir que el crecimiento de la economía seguramente no será muy alto en el último trimestre y no alcanza a que la economía crezca por encima del 2%. Por eso creo que el gobierno nacional acertó al bajar la proyección por lo menos al 2% en el 16.
Claro, a sabiendas de que seguramente va a ser un poco menos, pero también en eso hay un componente psicológico. Para que
sin duda alguna.
Exactamente, no lleve a la gente al derrotismo. Y así las cosas, ¿si será viable alcanzar el 2.5 con reforma tributaria a bordo y con esta desaceleración de la economía y con lo que no sabemos que pueda llegar a pasar con el señor Trump, etcétera, etcétera?
Pues el 2017 augura, según lo que señalaba el gobierno, el 3%. Según lo que dice hoy la OCDE, es 2.5%. Yo me alineo más con la OCDE. ¿Y por qué me alineo más con la OCDE? Yo creo que el agro tiene que mejorar con esta dinámica después de la firma de los acuerdos de paz y los mensajes al mundo sobre la posibilidad de inversión en ese sector productivo. Creo que la minería va a estar todavía colgada. Darío, usted lo sabe perfectamente, el petróleo no va a subir seguramente los 50 dólares el barril o 55 dólares el barril en el 2017. Luego es muy difícil que la minería mejore. El comercio y todo el consumo de todos los consumidores y de las familias tiene que verse afectado necesariamente por la reforma tributaria, y la única opción sería por la construcción y por la industria. La industria va a tener un problema en el 17, y es que Reficar ya no va a ser una nueva historia. Ya está contemplado el resultado en el 16 del avance vía Reficar, luego el crecimiento en el 17 no va a tener ese componente. Y la construcción sería como la gran posibilidad sobre la base de que ya se empiezan a implementar los proyectos de 4G que tienen cierre financiero.
Doctor Restrepo, en la primera página hoy del Wall Street Journal, dos noticias que tienen impacto en Colombia. La primera, Estados Unidos se convirtió este mes por primera vez en productor exportador neto de gas, primera vez este año, y la segunda, una de las empresas más grandes de petróleo en el mundo, le dice a sus inversionistas en un comunicado que hay que prepararse ahora en adelante para que la demanda de petróleo baje. La pregunta es, teniendo en cuenta que el panorama petrolero global en el mediano y largo plazo es peor que el que tenemos actualmente, ¿qué debería hacer Colombia en el largo plazo para poder sostener su economía?
Pues Luis Carlos, esa es la gran pregunta, y esa es la gran pregunta no solamente del ministro de Hacienda, sino de en general todos los ministros y de la economía de un país. Y es hacer la reflexión con inteligencia creativa, como señalaba el expresidente Alfonso López Michelsen, o señalaron de él en un libro que se publicó después de su muerte que se llama Palabras Pendientes. Tenemos que tener la inteligencia creativa suficiente para encontrar fuentes alternas de crecimiento. Por muchos años vivimos de café, por muchos años vivimos de petróleo. La gran pregunta es de qué vamos a vivir de aquí en adelante. Y ya la pregunta que tenemos que hacernos es, entonces, ¿cuál va a ser la fuente de crecimiento? Yo personalmente creo que hay que apostarse por la inversión, crecer en materia de inversión y direccionar esos recursos de inversión a sectores productivos que nos permitan jalonar el crecimiento a largo plazo de nuestra economía. Si no encontramos esa fuente de crecimiento, terminaremos en esto, en el crecimiento mediocre de las economías de América Latina.
Pero que no pudiera ser la parte de la inversión, porque eso depende de la inversión mucho de la reforma tributaria. La agricultura es otra posibilidad hacia el futuro.
Como lo decía antes, para mí esa es una gran fuente de crecimiento posible hacia el futuro de nuestra economía. Nosotros tenemos que aprovechar lo que tenemos, que es nuestro recurso, el recurso físico. Pero Darío, ahí hay que acompañar esa política o esa propuesta de políticas en materia de tierras. Hay que acompañar esa política de provisión de bienes públicos en las zonas en donde no llegan bienes públicos, donde no hay infraestructura, donde no hay tecnología. Entonces, sin duda alguna hay que apostarse por el desarrollo de la agroindustria, pero esa agroindustria hay que acompañarla con una cantidad de inversiones muy importantes.
Doctor Restrepo, ¿cuál va a ser el impacto de este crecimiento tan bajo en el país, en la inflación, en la negociación por el salario mínimo 2017 que ya está abierta?
Erika, yo soy optimista en que al final de este año el resultado de la inflación sí va a ser un poquito más cercano, pero no igual a la meta. Es decir, seguramente va a ser del orden del 5.5%, lo que significa que no va a ser tan grave como inicialmente planificábamos en el primer semestre del año, lo cual es positivo y hace que la negociación se pueda lograr en, digamos, en términos razonables. Eso significa que una negociación seguramente estará del orden del 7% de crecimiento del salario mínimo para el próximo año. Y lo que también significaría que en el próximo año, Erika, lograremos la meta de inflación del orden del 4 al 4.5%.
Doctor Restrepo, como siempre, un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias, Darío. Y una cosa muy importante, Darío, y es hacia el futuro qué decisiones va a tomar el Banco de la República. Yo creo que este también es un mensaje al Banco de la República de la necesidad de pronto de pensar ya no en subir, sino en bajar tasas de interés para tratar de reactivar el comportamiento de la economía en el 17.
Pero dependerá también del Banco de la Reserva, ¿no?
Sin duda alguna, Darío. De todas maneras, nuestra tasa de interés es importante, ya es alta, y cuando yo me comparo 7.75 contra una inflación de cierre de 5.5, de todas maneras estamos por encima de ese valor de inflación, ¿no?
Desde luego. José Manuel Restrepo, el rector del Rosario en Caracol, y esta es una semana clave, Hernando, para la ley Cidres en la Corte Constitucional. ¿Qué es la ley Cidres y qué trascendencia tiene?
Darío, por medio de esa ley se crearon las llamadas zonas de interés de desarrollo rural, económico y social. Esto para aumentar precisamente la productividad en el ámbito rural. Y en el orden del día de la Corte Constitucional para esta semana, de su sala plena a realizarse el miércoles, figura como primer punto la definición constitucional de la llamada ley Cidres. El tema está muy reñido, Darío, teniendo en cuenta que en la anterior votación donde se trató el tema, se presentó un empate entre los magistrados que votaron a favor de mantener viva esa ley, aunque con algunas modificaciones, versus los que dijeron que había que tumbarla, que declararla inexequible. Por tanto, la Corte nombró, Darío, a un conjuez para dirimir ese empate. El conjuez es el doctor Germán Quintero Andrade, que es abogado y vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda. Y esta semana, entonces, anticipamos, muy probablemente va a quedar definida esa cuestión jurídica.